Si hay algo callado, es Pastoruti.
¿Cómo están?
Estás linda.
Gracias.
¿Tan temprano estás linda?
¿Cómo temprano? Sí, me levanté a las 4 de la mañana casi.
¡Wow!
Tengo de Arequito, sí que no.
¿En serio?
Ah, qué venís genia. De Arequito.
O sea que es más temprano para mí.
No, mirá, pensé que habías dormido acá en tu casa.
No, no, por eso me demoré un poco, porque había un accidente en la Panamericana, pero bueno. Todo bien.
Pero qué bárbaro, che, gracias.
Llegamos, por suerte. ¿Cómo andan? ¿Bien?
Muy bien.
Bien.
Qué bueno estar
Estaba
acá.
Viendo en los 20 años, aquí manda una gacetilla, y todos, vos te, obviamente que has leído tu propia gacetilla.
No, no la leí. No.
Bueno,
te digo la verdad.
No sé qué dicen de mí.
Bueno, en todos lados, todos los que ponen una frase roja, Luciano, Abel, el Chaqueño, todos te tratan con mucho cariño y como si fuera la hermanita, todos te tratan como la chiquita todavía, ¿no?
Todavía, sí. No hay muchas mujeres en el género.
¿Sí?
Entonces creo que pasa un poco por eso también.
Pero sentís eso de todos los
sí,
compañeros.
Sí, lo que pasa es que tenemos una amistad con algunos de muchos años, compartimos un montón de... Bueno, vos has sido testigo de un montón de anécdotas, de situaciones, no sé, de estar tocando en un festival y se viene el agua, entonces el que viene después, no sé, o el que está antes achica el espectáculo para que el otro pueda
claro,
tocar,
sí,
o alguno se le va el avión y cambiamos los horarios. Tenemos mucha ruta juntos y la verdad es que hacía falta también, más allá de que esto se dio para los 20 años de mi carrera y que fue una idea que nunca pensé que iba a llegar a ser ni un disco, ni un CD, ni un DVD, perdón. Yo creo que le hace falta al folclore mostrar esto, que ocurre, porque vos...
Ocurre vos mucho, testigo, ocurre yo he estado mucho. Con vos, con grupos, con amigos, y ¿sabes lo que ocurre también? Que aquí hoy yo lo decía en la apertura, no estaban los chicos allí o los compañeros cantando la noche anterior o posterior. Algunos fueron especialmente para estar con vos y no estaban contratados o no tenían fecha para estar en Cosquín.
Exactamente.
Ese es
el caso de Jorge Rojas, de Facundo Sarabia, que estaba de vacaciones y, digamos, cortó al medio sus vacaciones para ir a cantar conmigo en la Chacarera. Los Saloncitos, que se fueron desde Corrientes. ¿Quién más? Abel, que tampoco estaba este año en el festival. Yamila Cafrune, creo que tampoco estaba. La verdad es que fue, bueno, Julián Ratti, muchos que estaban muy entusiasmados también con la convocatoria y que bueno, como vos decís, por ese cariño creo que estuvieron ahí.
Fuiste muchas veces a Cosquín, creo que 19 sí. veces más, pero en ese momento, ese día, cuando subiste, sentiste un poquito aquello del
96 fue la primera vez en el escenario.
¿Sentiste algo parecido? Esta noche,
digamos
el 26
que
de enero,
siempre
fue?
Cada Cosquín es como especial y raro para mí, porque si bien es un lugar donde me va muy bien, donde yo me consagré como artista y es un lugar donde indefectiblemente yo vuelvo a que me tomen una prueba todos los años. A veces me gustaría no ir para evitar esa presión y ese peso que siento. Yo la verdad es que soy muy sincera con esto, pero creo que este último año comparado con aquel, o sea, después de aquel primero, ningún Cosquín fue tan importante para mí, porque claro. Fue el primero. Creo que este último año yo pude superar, digamos, las sensaciones, o sentir, como vos decís, algo parecido, ya con otros años, con otro aplomo, pero también ser la anfitriona de todos estos invitados era un peso, porque no los estaba recibiendo en mi casa.
Claro.
Los estaba recibiendo en otro escenario. Todos conocen ese escenario, saben cómo
es. Pero pesa.
Sí, pesa. A mí me, digamos, y se nota. Yo siempre digo que cuando el que puede ver el DVD, que para mí es mucho más interesante que el CD, porque uno puede entender más cosas con las imágenes, ¿no? Yo lo que siento es que yo estaba como desnuda en el show, como
vulnerable.
Totalmente, ¿no? Como que me mostré, o sea, en ningún momento reparé que había tanta gente ahí enfrente y tampoco reparé en lo grande que fue para mí ese festejo, porque yo lo armé, o sea, hice la lista de temas, no sé, el video de Horacio Guaraní con el que me largo a llorar en el show, yo lo recibí 2 semanas antes, yo lo había visto, en mi celular lo tenía.
Pero
O sea, no,
ahí te salió igual.
A mí las sorpresas no me gustan. No, no soy una persona que me guste que alguien irrumpa en el show para hacer. Me gusta manejar a mí las situaciones. Mm. Y esta vez creo que no pude.
¿Alguna vez pudiste o te arrimaron al que desde el fondo la primera noche revoleó la campera?
Sí,
¿sí?
Porque tengo el porque
ese fue el inicio, ¿no?
Su suéter lo tengo en mi casa.
Bueno, contá un poquito cómo fue porque no saben de qué hablamos.
Sí. En el 93, la verdad es que no recuerdo la fecha, eso fue en Gálvez. Se hacía un festival de la vieja iglesia, se llama, porque todo lo que es la escenografía era una iglesia en ruinas. Eso era el atrás del escenario. Y estaba cantando, yo me ponía el poncho, yo no me vestía de gaucho en ese momento, me ponía el poncho así como se lo pone la Andricina, en el hombro.
El hombro.
Y estaba cantando y me animé a cantar una chacarera, que en aquel momento también era un poco osado, porque cada uno cantaba las canciones de su zona. La claro. Chacarera no es santafesina. Y
¿vos cantas tu chacarera, la chacarera famosa?
No, empezó todo un movimiento de los santiagueños muy fuerte, que yo creo que también forma parte de esta revolución del folclore de los 90, y bueno,
no?
Empecé a incorporar chacareras en mi repertorio, pero no era común que un santafesino cante chacareras.
No,
o sea, era como, yo tenía que cantar, no sé, rasguido doble,
falseados,
no sé, claro. Sí. Y digo, bueno, a ver si levantábamos un poco el ánimo, porque el público generalmente era gente mayor, que obviamente se expresaba de una manera muy diferente a la juventud que vino después conmigo. En aquel momento era como muy estático todo. Y entonces justo un señor mayor en el fondo se saca el suéter y lo empieza a revolear cuando empecé a cantar la chacarera. Entonces agarré el poncho como para...
¿Y lo copiaste?
Lo copié para decirle, claro, te estoy viendo.
Claro,
te saludé, gracias, no sé, claro, fue mi reacción. Y se levantó todo el mundo a hacer lo mismo. Y fue como... Y dije, listo, ya encontré una fórmula.
La marca.
Esto es mío, dijiste.
Que no es mío, es de la gente, es de la gente, bueno, de la cancha. Es un gesto muy... muy popular además, ¿no? Y muy para,
claro,
adelante,
sí, ¿verdad?
Bueno, sí. Tenemos acá el material que mucha gente está descubriendo. ¿Elegí vos el tema? Ay, yo no sé por dónde empezar.
Qué difícil, bueno. ¿No querés elegir vos? Digo, ¿por qué este es tu programa?
Y a ver, y yo también quedo mal con uno y bien con otro.
¡No!
¿Qué hiciste con los Alonsos, queridos?
A kilómetros.
Ver, ¿los Alonsitos está?
Sí,
tiene. Fíjate.
Tan solo soy de todo lo que he sufrido, por eso es que ahora he venido y triste, muy triste estoy. Nunca vayas a olvidar que un día este cantor te ha dicho lleno de amor, sin ti no me podré hallar. Por eso quiero saber si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento que me supiste tener. Olvida mi bien, el enojo aquel, y así nuestro amor irá a renacer, porque comprendí que no sé vivir así sin tu querer. Olvida mi bien, el enojo aquel, y así nuestro amor irá a renacer, porque comprendí que no sé vivir así sin tu querer. Tristeza y dolor al verme lejos de ti, culpable tan solo soy de todo lo que he sufrido, por eso es que ahora he venido y triste, muy triste soy. Nunca vayas a olvidar que un día este canto te ha dicho lleno de amor, sin ti no me podré hallar. Por eso quiero saber si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento que me supiste tener. Olvida mi bien, el enojo aquel, que así nuestro amor y nacer, porque comprendí que no sé vivir así sin tu querer. Olvida mi bien, el enojo aquel, que así nuestro amor irá a renacer, porque comprendí que no sé vivir así sin tu querer.
Bueno, allí se está yendo el chamamé más famoso.
Sí.
Que cada vez que suena se paran todos.
Este, de los chamamés así más alegre, más maceta, es el más famoso. Y después está, que grabé también en el disco anterior, Cielo de Mantilla, que debe ser uno de los más lindos chamamés que existen y que para mí también es el más famoso, pero de los otros.
De la corriente más nueva, claro, de la también. Canción Nueva Correntina.
Sí.
Con Teresa.
Sí, bueno, con tantos, con Sin incluso también. Con,
claro, con Julián Sin.
Me contaba Mario Bofill que todos esos chamamés surgieron porque alguna vez hicieron, no sé si un festival o un concurso, justamente para alentar a los compositores a que... Entonces premiaban la nueva canción, claro, chamamesera, y de ahí surgieron un montón de... Ojalá se vuelva a hacer eso, porque hace falta nuevo repertorio, de ese tipo de repertorio además, ¿no?
Bueno, Sole, ¿te diste cuenta de lo que has evolucionado cantando?
Sí, bueno...
¿Susana Neidich fue otra? ¿Tuviste otra?
No, después? No, tuve varias profesoras, pero Susana fue clave, pero porque...
Has crecido muchísimo.
Susana y mi primera profesora, la de Rosario, que se llama Albina Esther Martini, me zafaron de los nódulos. Yo a los 12 años ya tenía nódulos de las cuerdas.
Cantabas muchísimo, claro.
Hablaba mal, sobre todo.
Claro.
Porque yo, digamos, cantaba, pero el peor defecto que tengo, que lo sigo teniendo a veces, es como pongo la voz a la
claro.
O sea, muy baja.
Pero te han dejado por allá arriba cantando, ¿eh?
Sí, bueno, con Susana amplié muchísimo el registro, muchísimo. Después, a mí no me gusta usar el falsete, digamos, justamente tiene que ver con esto de en qué zona sos también. Si yo sería salteña, probablemente.
Bagualera,
claro. Pero yo no lo utilizo demasiado. Aunque es un
recurso.
Es un recurso muy lindo y que podría empezar a trabajar para también mostrar otras facetas como cantante. O sea, que la gente se acostumbró tanto, incluso a veces cuando voy a grabar y grabo a media voz, me llama la atención que los productores me dicen, me piden otra cosa, ¿no? Cuando voy a cantar. Y digo, ¿cómo querés? Ah, le digo yo, ¿cómo vos querés? A la Sole.
Claro.
Claro, porque es como allá la gente se acostumbró a un estilo para cantar y cuesta mucho ir sorteándolo. Pero en este CD, al tener que adaptarme a las tonalidades de los invitados, en muchos, claro, de los casos, claro, van a notar que canto muy diferente. Canto en tonos más bajos y bueno, ahí ya es distinto la manera de abordar las canciones.
Ahí la tienen, a la Sole. Pregunten.
Sí. Bueno, a ver. Tantas cosas para preguntar, Sole, en tantos años. Digo, si cerrás los ojos por un momento y te pones a pensar en la Sole chiquita, aquella que comenzó, ¿qué es lo positivo de haber sido esa Sole chiquita y qué es lo negativo de haber trabajado tanto siendo esa Sole chiquita?
No, digamos, negativo no lo encuentro mucho, porque tarde o temprano uno tiene que elegir y en esa elección deja fuera otras posibilidades, pero... Yo creo que lo negativo quizás es lo difícil que es crecer expuesta.
Claro.
Quiero decir, ya para cualquier persona, transitar la adolescencia, transitar y sobre todo para una mujer, los cambios hormonales, todo lo que se te ocurra, cuando arrancan los granos en la cara, cosas que parecen pavadas a esa edad, claro, son realmente importantes.
Sí, claro.
Y a mí me costó muchísimo la exposición pública a esa edad. Además, sin tener el tiempo debido para dedicarme a mí, porque trabajaba un montón.
Claro.
O sea, enero y febrero del 97 siempre digo lo mismo, hice 60 festivales.
Wow.
Y no teniendo una estructura preparada para trabajar esa cantidad. Y si no es que vos llegabas a tu casa y había alguien que te la limpiaba y...
Claro, no es por ahí lo que te pasa más ahora.
Alguien que te cocinaba, mi mamá, mi papá, estaban de gira conmigo, llegábamos a casa, abríamos la heladera, las cosas podridas, bueno. ¿Viste? Y siempre gente esperándote, no es que vos entrabas a un lugar donde te olvidabas del mundo exterior. Mi casa siguió siendo mi casa de siempre durante mucho tiempo, vivíamos con mi abuela, entonces bueno, fue muy complicado ese tránsito. Pero no es negativo, digamos, creo que lo pudimos sortear y que hoy estamos acá y creo que también... es parte del camino. Y lo positivo, yo creo que es que lo sigo siendo, pero esa nena tenía una energía muy especial, porque, digamos, como cantante, bueno, tampoco es fácil encontrar a alguien a esa edad que cante excelentemente bien, digamos, es como decir Maradona, ¿no? Una vez cada tanto. Pero también digo, el hecho de no haberle tenido miedo o al escenario de Cosquín, o a cualquier otro escenario, al público, me parece que eso es muy positivo. No todos los niños o no todos los adolescentes a esa edad se exponen en un escenario y abordan a la gente de la manera que lo hacía yo.
Igual recuerdo que en tus visitas era como que contabas que vos volvías a Arequito y recuperabas el tiempo de tus años con tus amigas en la estación de servicio, vendías la nafta,
pero durante tiempo, la ventana, Cholo, durante mucho tiempo, era tal la locura que se había vivido conmigo, que mucha gente se iba a Arequito a verme, o sea, no terminaba nunca mi trabajo.
Tenías una ventana
en Arequito que... seguían.
Claro, yo por ejemplo, para ir a la escuela, en bicicleta como iba siempre, primero salía alguien de casa, miraba para un lado, para el otro, a ver si no había nadie, y salía con la bicicleta desde
adentro. Y tenías una ventana que te tocaban... Todo el tiempo. Te tocaban la ventana.
La casa llena de grafitis, la calle, el paredón. Enfrente teníamos un terreno baldío que le pusieron un tapial, y ese tapial estaba lleno de grafitis. Digamos, todas cosas hermosas las que yo les cuento. Lo que pasa es que vivirlas de un día para otro fue muy difícil para mí.
Contame cómo lo vivía tu abuela, que...
Mi abuela no le gustaba mucho la que vivía con nosotros.
Te daba consejos, ¿no? ¿Eh? Te decía cómo te iba, qué hacías.
Sí, bueno, ahí tengo, digamos, yo tuve la oportunidad de conocer a tres de mis abuelos. Hoy solamente queda una, que es la mamá de mi mamá.
La de las anécdotas, ¿quién era?
La de las anécdotas graciosas que yo te cuento era la mamá de mi papá.
Pastoruti.
Di Chiara, el apellido. Una mujer, digamos, criada a la antigua, obviamente, que vivía con nosotros y que también bastante desconfiada de la gente. Cuando empezó a cambiar nuestra forma de vida, imagínate, cuando venía gente a casa ya no le gustaba, pero para nada. Entonces todo el tiempo me decía, bueno, y siempre la pregunta era, ¿y te alcanza lo que hace? ¿Para qué cantás? Me decía, como diciendo, ¿te gusta?
Claro, sí, en serio.
No te canses eso de viajar, de ir para un lado, para el otro. Y sí, y ganas bien, me preguntaba siempre, ¿viste? Vale, como diciendo, vale la pena.
Claro, vale la pena.
Y entonces era muy muy gracioso porque ella nunca pudo, o sea, siempre me amó a su manera, digamos.
Claro. ¿Hablaba medio tano?
No. Hablaba medio cruzada, siempre cuando teníamos la habitación enfrente de la mía, pero yo supuestamente no conocía su habitación. ¿Entendés?
¿Ah, no?
No, imagínate, criada la antigua. O
sea, porque sabes que es privado.
Claro, una cosa muy privada. Ah. Supuestamente no conocía porque cuando ella salía yo era muy, muy, muy terrible. Y le hacía muchas bromas. Siempre sentadita en la cocina con su matecito, ¿viste? Se compraba manzanas. Un personaje muy especial. Al cual me parezco mucho, dicen.
Sí,
me parezco mucho. Así que ella, digamos, sufrió bastante toda esa parte. Llamaban por teléfono todo el tiempo, no sabía ella atender casi el teléfono. Entonces, o sea, levantaba el tubo, pero por ahí colgaba al revés, ¿viste? Ah. Y entonces siempre a mano, no están, ellos no están, no están, no están. Siempre decía lo mismo, ¿viste? Como no hinchen, ¿no?
Claro,
no
hay nadie.
Estoy yo y yo no tengo nada que ver con todo eso, ¿viste? Pero, y mi otra abuela, Valeria... digamos, claro, también más joven, otro espíritu, claro. Ella, digamos, llegó a ir de gira conmigo, llegó a acompañarme, y además hasta recibía en su casa gente que... Porque yo después me mudé a la casa de mi otra abuela, porque para mi abuela Elvira, que es la que cuenta las anécdotas, no fue fácil todo esto. Así que bueno, la tuvimos que dejar en paz.
Claro, dejarle su espacio.
Sí, y en un punto, que iban allí pegaditas, paguitas, en un punto, Nati... Empieza con sus estudios y ¿cómo fue eso?
Bueno, Nati nunca dejó de estudiar. En secundario, por ejemplo, yo lo dejé porque era esto que hice hoy era todos los días, viajar a Buenos Aires, a Arequito, todos los días. Entonces mi viejo un día me dice, mira, me dice, ya me veía muy cansada. Me dice, yo te voy a decir que estudiar, si vos tenés la convicción de hacerlo, lo vas a poder hacer en cualquier momento y terminar el secundario. Ahora, lo que te está pasando ahora, no sabemos ni cuánto va a durar, ni si, digo, aprovechalo, disfrutalo. Entonces, bueno, dejé el secundario y después lo terminé en el nocturno, en Arequito. Ahí me escapaba también por los techos de las casas porque siempre había gente esperándome. Y mi hermana, siempre otro carácter y qué sé yo, bueno, ella agarró y... tenía otro poder también de concentración. Mi hermana era capaz de estar en la pata del escenario a punto de subir a cantar.
Estudiando.
No. Yo, olvídate, que yo no.
Bueno,
jamás.
Hizo la carrera de Derecho y la carrera de Escribano, ¿no?
Exactamente. Wow. Y ahora está esperando su primer hijo y no me está acompañando en esta gira porque ya tiene fecha para octubre.
¿Y es tu abogada?
No ejerce. No,
pero ¿cómo?
Es mi abogada en otro sentido. Es mi abogada en otro sentido. Si querés verlo en un sentido un poco más más poético, sí.
Más de confidente.
Y la persona que me va a defender, mira, siempre Natalia tiene mucho más carácter que yo, aunque no lo parezca.
¿Quién aconseja a quién?
No, es mutuo, depende de la situación.
Bueno, ¿quién es mayor a la hora de conversar?
Mi hermana.
Mirá. Tiene toda la pinta.
Sí, mi hermana es la más racional, digamos. Ella es como yo soy.
La doctora.
Yo vuelo todo el tiempo. O sea, mi familia dice, no pueden. Mi familia, mi tío siempre me dice, yo no puedo creer que estés casada y tengas hijos. Me dicen, como diciendo.
¿Viste? Porque por siempre soñadora.
Pues siempre fui como una niña. Como pasan los años, sigo teniendo la misma pasión. Y tiene que ver con eso, con que a lo mejor interiormente hay cosas que no van creciendo en mí, que no se van. Pero no creciendo en el sentido de quedarme, sino en el sentido de que yo vivo las cosas con la misma pasión que la primera vez.
Disfrutás como cuando eras
chico. Sí, me gusta, para mí es todo, viste, llegar acá hoy sabiendo que tenía este viaje. Yo lo disfruto, lo vivo de esa manera. Y me acuerdo una vez estábamos yendo a un estudio acá, las dos, yo manejando, no soy mala manejando, pero como soy muy dispersa, es un problema. Mi hermana, por ejemplo, si viajamos las dos, maneja ella, seguro. Pero ese día no sé por qué manejaba yo. Íbamos escuchando música, entonces se pone el semáforo, se frena un taxi adelante nuestro, se pone el semáforo en verde y el señor baja un pasaje. Sí. Yo miro por el espejo retrovisor, era una camioneta medio alta la mía, no veo a nadie atrás. Entonces pongo marcha atrás como para, viste, ahí marcha
atrás. Claro, y pasarlo.
Pasar al taxi porque se frenó en medio del paso. Y cuando doy marcha atrás, ¡pum! Se cierra.
¡No!
Le pegué a un auto. Me bajo y la señora me empezó a decir de todo, que no puedo reproducir todo lo que me dijo, pero mal, viste, era una mala palabra tras de otra, viste, que estaba muy nerviosa, tenía a su hijo, fue un choque tonto, ¿no? Porque imagínate, iba despacito para atrás todo, pero bueno, después me enteré que ella, el segundo auto que le chocaban en la semana, como que venía como todo pero la señora me decía de todo, y había unos albañiles enfrente, y dice, señora, dice, mire quién es, no le diga todas esas cosas. Ya sé quién sos, me empezó a decir la
mina. Peor,
¿no? Pero no me importa. Y me empezó a decir de todo. Entonces se baja mi hermana, ya mi hermana para adelantar el trámite, ya con el papel de seguro, viste, qué sé yo, le dice, bueno, tiene seguro, qué sé yo, y ella, y la tipa no paraba de putearme de arriba abajo. Dice, bueno, dice mi hermana, cálmese un poquito, a ver si nos empezamos a comportar bien. Sí, porque en definitiva, el choque fue para atrás. Como diciéndole, hay que ver si usted puede demostrar.
Claro, porque bien de abogada fue eso.
¿Viste?
Así que, atrás,
porque no, pues la señora empezó como ya que me iba a hacer un lío, viste, por el choque. Claro. Que eso, como diciendo, cálmese un poquito. Claro.
Muy bien, ahí.
¿Viste? Bien. Pero yo me... Y yo en ese momento yo agaché la cabeza y me banqué la que venía, viste, y dale que va. Y con esa te puedo mostrar las miles de veces que me defendió de situaciones, porque yo no me sé defender, viste, como que no reaccioné.
¿Se calmó la mina?
Sí, se calmó. No, después te entró en razón. Hasta el hijo me saludaba del auto, qué sé yo, era como una situación rara. Ella me puteaba y el hijo
bueno, del auto. Estamos, como se darán cuenta, todos la conocen, con Sole Pastorute, la hemos criado todos, ya tiene 20 años de carrera, más, 21.
Y sí, ya estamos transitando los 21. ¿Sí?
21 trajo un disco con todos los invitados, elegimos, a ver, no, la verdad que no lo he escuchado. ¿Qué hizo con Nocheros?
I'm destino cantó.
Volvemos con la Sole luego de las 11 de la mañana.
Porque tuve prisa y llevo esta sonrisa, porque ya lloré de más. Hoy me siento más fuerte, más feliz, fianzada, y llevo la certeza de que muy poco sé o nada sé. Conocer las mañas y las mañas, un sabor de masas.
3 minutos pasaron desde las 11 de la mañana. ¿Qué es esto, Sole?
Esto es el tema que grabamos con Abel. En el DVD hay 2 temas con Abel.
Tocando al frente.
Porque la gente pidió otro y cantamos Cuando llegue el alba. Pero este se llama Tocando al frente. Es un tema que en realidad es brasilero. Pero alguna vez lo grabaron los 4 de Salta. Creo que lo grabó Antonio. Y a mí me encanta ese tema.
Sentir la vida será simplemente emprender la marcha.
Estás con Teresa, con la Puerta José, estás con Rati, lo habías dicho. Estás con tu amigo, con Provinciano Orlando de la Cruz, con el de Punta Callastá.
Claro, pero con él hicimos Plichas Gauchas, que me parece que era más emblemático.
Que lo querés mucho y es medio paisano tuyo ahí en el río.
Sí, es que es nuestro representante santafesino.
Facundo, Yamila, Aloncitos, Bofil con Cantalicio, ese que tuvo que vender el acordeón para comprar medicamentos.
Y enloqueció.
Sí, Marité Verbel, mirá de mi zona, con Amutuy, lo que canta Patagonia, lo que canta Rubén también.
Bueno, ella es la autora de ese tema.
Claro, los Verbel, bueno, desde el padre, son muy reconocidos. Sí. Los neuquinos. Bueno, los 4 de Córdoba, los manceros, mirá. Los manceros que estaba todavía
con
fatiga.
Sí.
Pobre fatiga.
Sí, en el DVD incluso es, sin saber lo que el desenlace final, ¿no? Él, cuando se está yendo del escenario, me empieza a hablar y se escucha un poco el audio por mi micrófono de cosas re lindas que me dicen y lo dejamos. Pero esto antes de...
¿Fatiga?
Claro.
¿El bombisto?
Es muy, muy... La verdad que es un lindo homenaje, porque lo que te decía, cada canción, más allá de los invitados, es un homenaje a alguien. Por ejemplo, la que cantamos con Yamila, en el escenario apareció una foto de Cafruna, de su papá, porque era un tema emblemático de su repertorio.
Claro.
Ahí cantamos con Nati también. Hay un homenaje a Tamara Castro, con Samba de Amor en Vuelo, donde, bueno, el audio está, creo, si lo pones.
¿Llegaste a trabajar? ¿Te cruzaste con Tamara?
En el único momento que me crucé en Canal 7, en el programa de Badía, y eso es lo que dijo ella, que si lo escuchás ahora en el audio...
Lo más loco y divertido del mundo.
Ella fue a Arequito, mi papá hizo, armó un festival una vez con el Chaqueño y ella en Arequito, yo no pude estar porque estaba de gira. Dice que fue increíble, que se terminó sacando las botas descalzas en el escenario.
Muy...
Ahí está el audio, mira, escucha.
Y a mí me convocaron justamente porque estaba justamente en una parrilla tocando ahí, yo perdida por 2 mangos. Y sí, esas cosas de la vida. Cantando, cantando. Y entonces había salido a la Sole con todo el furor y gracias a Dios vi un tipo que decía, hay que buscarle la contra. Y me buscó, bueno, y ya vamos, ahí nada que ver, para nada, la compra, así que una admiradora más de la Sole, que la vamos a invitar para que cante. Bueno, venga, ya.
Como un tizón encendido, ardiendo dentro mi sangre, tu sombra viene conmigo y no la puedo arrancar. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido, prendido a mi caminar. Te llevo por los caminos.
Bueno, estás con Jorge Rojo, estás con el Chaqueño, estás con Luciano, allí, que le mandamos un abrazo a Luciano, que nos enteramos que tuvo una operación en las últimas horas, que salga todo bien. ¿Vos laburaste actoralmente con él, no?
Sí,
no,
hicimos
también, ¿no?
No me acuerdo, Pensionados creo que llamaba la tira del Canal 13, que me invitaron a hacer como una, era una especie de noviecita de él, 2 capítulos estuve.
Y después hiciste un viaje, una película con un viaje egresado.
Sí, pero ahí no estaba.
No, ¿con quién fue ahí?
Y no, eran varios actores, Celeste García Satur.
¿Quién te besó ahí?
Dale. No hubo beso en realidad.
Ah, Jere no
quiso. Jugaba con eso. No estaba de novia con Jere yo todavía en ese momento.
No había estado antes, pero con Jere no te habías mirado de chiquita, ¿no?
Sí, pero no todavía no estábamos, no estaba en los planes el noviazgo. No, eso fue en el 99. Y se grabó una, no me acuerdo, se llamaba el Ezequiel, Ay, no me acuerdo el apellido del actor ahora. Bueno, fue hace muchos años. Y después hice una con Larguirucho.
Con Larguirucho.
Dos películas en total, sí. Y fue un, la verdad que fue muy divertido. El cine es lindo. Hay que entenderlo. Para una persona tan ansiosa como yo, hay que aprender a entender los tiempos del cine.
Del cine, no, claro, porque
claro,
vas
nada a ver con la tele.
¿A qué hora te toca? ¿Un camarín? ¿Ya no sabes qué hacer?
No, viste, y a mí me pasaba que eso fue en Bariloche. Y yo te estaba en casi todas las escenas, entonces siempre la citación mía era 4 de la mañana a maquillaje. 4 de la mañana a maquillaje. Arrancábamos el rodaje 5:30 y terminábamos a la tardecita. Generalmente era en exterior un frío. Así que, y viví en Bariloche por la película como casi 3 meses. Estuvimos allá con todo el elenco. Fue muy divertido. Me conocí con un montón de gente. La pasamos súper bien.
¿Puede ser Ezequiel Abejón?
Sí, señor. Muy bien. Muy bien.
Igual Google.
No, pero está bien, yo porque no tengo el celular acá, sino busco enseguida también, pero muchos actores ahí, que bueno, que han hecho un camino también muy largo. Después hicimos, volviendo al DVD, un homenaje a Mercedes, canto con ella, el tema que grabamos en Cantora.
Claro, en Cantora.
Un Horacio Guaraní, y termina...
Hiciste uno con el Rally, supongo que al Chango.
Exactamente, Rodri, sí.
Que él había hecho el disco en homenaje.
Exactamente, y cantamos Luna Cautiva. Ese fue, es uno de los temas más lindos del disco, porque la locura esta de no haber ensayado con ninguno, de encontrarnos todo arriba del escenario, me tomé un poco el trabajo de escuchar sus versiones de las canciones para ver si podía frasear como ellos y ver por dónde
iban. ¿Y cómo
iban.
Se repartían? ¿A mirada?
Sí, yo en realidad uso teleprompter. Que es, sí, y pongo, por ejemplo, de un color la letra que me toca a mí, de otro color la letra que le toca al otro, y en blanco lo que va a dúo, por decirte.
Sí, sí, sí.
Pero también, digamos, hay con algunas personas que usan el teleprompter fue más fácil, pero los que no estaban acostumbrados era explicarlo en el momento. Así que medio que surgió también a los cabezazos.
¿Cómo te llevas con Antonia?
¿Con mi hija?
Sí, claro.
¿De 10?
Son dos niñas de a ratos. ¿Cómo se llevan? ¿Cómo es?
Es todo un adolescente. Tiene 6 años, pero parece un adolescente.
Ya andaba en una fui al ND, pero era una cosa así. Ya andaba...
No, pero súper bien.
Recorriendo todo.
Las dos somos muy parecidas. Así, Antonia tiene mucho mi carácter, mi forma de ver la vida. Vive arriba de los patines ahora, viste, ya está todo el tiempo en casa con... hace personajes. Le gusta mucho, sí, ella es muy histriónica. Lo que pasa es que yo no sé si va a ser artista, porque eso es una decisión ya diferente. Pero hoy tiene un montón de actividades: bajo, hockey, danza clásica, inglés. Ahora me empezó patín. ¿Viste? Hace de todo.
¿Tiene energía?
Sí, tiene, digamos, las dos son de dormir mucho, mis hijas. Pero mucho, o sea, al punto tal que a veces digo, está buenísimo ahora, porque a veces viajamos mucho, qué sé yo. Pero digo, cuando sean adolescentes la voy a querer matar.
Claro, claro. Y tal cual.
Pero son también muy felices, muy alegres, muy de expresar mucho lo que les pasa. No es que, viste, se quedan para adentro. Ayer llegué, cuando la fui a buscar, y enseguida vino primero la más grande, que se le había salido un diente. Entonces me contó cómo fue, que se le salió, que justo lo agarró con la mano antes que se caiga al piso y no sé qué. Y,
¿los chicos de hoy siguen creciendo en el ratón?
Sí, depende de los padres también, ¿no?
Pero con la tele, qué sé yo, por ahí te queman todas las historias ahora.
Sí, la tele o algún amiguito que a veces, a mí me pasó eso en el jardín, pero por suerte yo seguí creyéndole a mis papás. Pero sí, creen, tienen muchas ilusiones.
¿Y te contó?
Me contó, y la chiquita también me contó que el padre le hizo una colita y no sé qué. Bueno, las dos hablan mucho como yo, son así dos aparatos. Y me llamó la atención el otro día, hicimos, después de Mendoza, que fue el debut de este show, fuimos a General Villegas. Hicimos la gira por tierra, vino toda la familia, y entonces Antonio me dice, ¿yo puedo ir al show, mamá? Sí, digo, vení, porque por ahí se aburre, ¿viste? Pues. Me dice, bueno, y se agarró una caja de discos, ¿viste? Se la puso así abajo de los brazos, yo voy a ir a vender discos, me dijo. No.
¡A vender discos!
¡Genial!
Después no se animó.
¡Qué divina!
Pero tienen esa cosa de, conocen mucha gente, con la banda tienen una relación de...
¿Y en los viajes qué hacen, los viajes? ¿Tienen su lugar?
Y nosotros, digamos, hace mucho que no viajamos en micro de gira, porque nos costó volver al micro de gira.
Claro, hubo un accidente, ahora me acuerdo.
También nos costó un año armar otro micro, porque el que se chocó se no sirvió para más nada, o sea, entonces nos costó...
¿Fue tan fuerte?
Sí, fue fuerte, digamos, de chatarra el micro viejo. y entonces también, bueno, la decisión de si volvían a viajar con nosotros o no, pero tengo, ahora en el micro nuevo es como que está un poquito más separado, siempre al principio viajamos todos juntos, o sea, viajamos, empezamos del auto a la combi, de la combi al micro, bueno, pasamos por un montón de etapas, con aire acondicionado, sin aire acondicionado, con colchones, sí, claro. Sin colchones, bueno, pero el último tiene como una habitación que es solo de las mujeres, y tienen tele, es como, y ahora con la tecnología, viste, se entretienen un poco más. Pero sí, es como...
¿Cómo viven? Porque vos, para ellos, sos la mamá. Y sí. Generalmente los con un papá famoso, una mamá famosa, muchos chicos no quieren saber nada, algunos. O parece como si no supieran, y otros no, y otros se entusiasman.
No, Antonio lo ve como algo más natural, digamos, creció con esto. A Regina, que siempre fue mucho más celosa y que no me comparte con nadie, le cuesta más. El otro día estaba la maratón de lectura. Le hicieron, viste que la hacen en todo el país. Entonces la maestra me dice, ¿querés venir a leer un cuento? Siempre voy, bueno, como dice la publicidad de la Fundación Leer, dije, voy, pues si digo que no va a quedar.
Sí, sí, sí.
Entonces había llegado ese día y fui a leer, y todos los nenes chochos, viste, justo había estado en televisión, entonces todos decían, te vi en televisión ayer, porque son muy chiquitos también para reconocer. Y Regina lloró durante todo el cuento.
No,
porque le daba como, yo le veía la cara, era el odio de que la madre esté
sin mamá,
claro, esté ahí con todos los otros.
Claro.
Y por eso es así, ¿eh?
Pues sí, mamá famosa, qué fea combinación.
Recontra, pobre, la que más sufre quizás, también la exposición y todo eso. Por ahí después a veces se relaja, viste, pero le cuesta un poco más, es más selectiva con la gente, no. Antonio se va con cualquiera, ¿sí? a veces tengo que
frenarla.
Que frenarla porque no tiene problema, ¿viste? Ella habla con todo el mundo.
Sole, un gran placer que hayas venido.
Gracias.
Vamos a cerrar con el Facu. Con el Facu, que es casi de tu tiempo, ¿no? En edad, pero casi salieron a la fama juntitos, ¿no?
Sí, nada más.
Él viene
de una familia emblemática.
Pero él se separó de los Chalcha, o sea, largó la carrera solista más o menos cuando vos...
Exactamente, en el 97 saca ese disco donde está esta canción que grabamos, y otras tantas tan hermosas, porque como compositor también es muy bueno. Y bueno, antes de despedirme quiero decirles que el 29 de octubre presentamos este espectáculo, estas canciones y muchas más, porque son muchas las que quedan afuera, en el Luna Park.
En el Luna.
Después
veo que tenés una gira grande, Vi.
Sí, en realidad yo, viste, nunca paro de girar. Yo esto hay una van a ser va a haber como tres etapas, está los shows de 20 años, que son shows que duran como 2 horas y cuarto, con otro repertorio, con otra puesta en escena, bailarines, músicos invitados. Y después hacemos los festivales de siempre, bueno, los que son aniversarios. En el medio nos vamos a Estados Unidos, hacemos una mini gira allá, y Canadá, y después nos volvemos y hacemos Corrientes, Rosario, Córdoba, Neuquén, Bahía.
Bueno, cariño a la familia.
Gracias.
Bueno, la Sole ha estado aquí.
¡Bravo!
De changuitos ya sabía que aunque no eran de gringos, a ellos no los cambiaría. Me rodeaban las guitarras, bombos y trajes de gauchos. Mucha, qué lindo les queda a todos estos paisanos. Si ya tenés 20 años
y no sabes decidirte,
vení que para el folclore no hace falta que te imite.
¡Feliz cumple, Sole!
¡Dentro! Tú eres y del folclore dicen que es cosa de viejos. Si sos joven para meterme, no aflojarle ni un momento.
¡Seguro que no va!
Parece haber oído decir que se está acabando.
Con tu maricolaría vamos a seguir tirando. Si sí, cantando en las reuniones por ahí alguno se ríe,
no te aflijas, perdónalo, no conoces sus raíces.
Si seguís con 20 años
afinando una guitarra,
llévate todo el